Jaime Peña Fiel, antes de que nos digas eso de buenos días, señoras y señores, que sé que te está costando no soltarlo, y con esta música de Francisco Tárrega de fondo, tienes que contarnos lo primero cómo son tus recuerdos de la Alhambra. Porque Jaime Peña Fiel nació en un Carmen de Granada, en pleno Albaicín, en una casa en la que desde todas las ventanas se veía la Alhambra.
Sí, sí, yo desde pequeño, buenos días, señoras y señores. Y además, dentro de un ratito estaré firmando el libro.
Lo vamos a decir, que dentro de media hora después de nuestra entrevista, lo tenéis en la Feria del Libro. Luego lo comentaremos.
Entonces yo de niño, sentado en el bate, estaba viendo la Alhambra. Eso te forma,
porque hasta en lo escatológico tienes un punto de belleza,
sí,
está claro. Y de todo eso, de esa visión, del limonero del patio, de las fresas del Corpus, de las meriendas de López Mezquita, de los helados de los italianos, de todo eso, hace 90 años, porque Jaime Peña Fiel está a puertas y el día 13 va a cumplir 90 años.
Bueno, cumplo el día 11. Lo que pasa es que mi padre me inscribió dos días después porque estaba de viaje. El 11, yo nací el 11.
El 11. ¿Pero celebras el 11 o el 13?
El 11. Cuando realmente nací.
Uh-huh. ¿Y cómo se ven 90 años para atrás?
Muy jodido.
¿Muy jodido? ¿Por qué?
Sí, es una década terrible. Es la última década del hombre, por supuesto.
Con excepciones.
Excepciones que más vale que no sirva por llegar a los 100 años. Eso me... Entonces, yo, que soy optimista, tengo un amante por la vida y soy alegre y todo, pero entrar en los 90 es duro, porque ya no sé lo que voy a vivir. Así como cuando tienes 80 o 70 sabes que vas a vivir muchos años, pero con 90 dices, es que es un tope.
Y es curioso porque no te da miedo la muerte, dices.
No. Yo tuve tiempo de reflexionar sobre ella porque la vi, hasta el extremo que le decía a Carmen, deja la ventana abierta que me voy con el día.
Porque tuvo COVID, grave. Jaime fue a por él, pero aquí está otra vez como una manzana. Y en ese momento pensaste en la muerte.
No, es que estaba muerto. Hice balance, dije, bueno, pues si lo he hecho todo. Me daba pena Carmen, que la veía allí, la pobre, cogiéndome la mano, llamando al médico, y el médico diciéndole, deja de que se mueran. No le des el coñazo, deja de que se muera, ¿no? Carmen, usted es muy coñazo, la pobre. Entonces, tuve tiempo de todo. Y sabía que me moría. Entonces, porque nadie de los que han muerto, por supuesto, nada. Pero es que los que se mueren de COVID, yo estuve muerto, no sienten nada. No hay dolor, no hay nada. Es una muerte dulce. Yo tenía mucha fiebre, 41. Que eso es lo que me mantenía también vivo. Pero bueno, que es una experiencia de la que salí fortalecido, mucho más todavía.
Y aquí sigues dando la lata.
Ya, también. Pues ya trabajando mucho.
Trabajando mucho, que yo creo que es una de las
claves.
Comiendo
poco, andando mucho y otras alegrías.
Es que claro, anda 7 kilómetros diarios, come un solo plato diario. Claro, se conserva como la mojama, 1,80 m, 66 kilos. Es que vamos, absolutamente imbatible.
Anda 7 kilómetros todos los días. Es decir, desde yo vivo en
Moncloa
hasta la Puerta del Calado, hasta allá al ladito, y vuelta.
Y vuelta,
Y además Carmen le gusta marchar. Carmen, es que mira, Carmen se ha formado en Alemania. Ella era una ejecutiva de una multinacional alemana. Y eso se le nota. Manda. Cuando la comida, estoy a veces alto de los lenguados, dice, es que son de la...
De tal o cual marca o de tal o cual pescadería, o sea, ideal.
Sí. Pero bueno, ya me he acostumbrado.
Al lenguado diario.
Sí, al plato diario. Y nada más. Y mucha agua. La puta agua.
Oye, ¿y en este cumpleaños Carmen va a hacer eso que lleva haciendo tantos años, de vestirse con su traje de novia para ti?
Sí, ese traje que yo lo compré en México. Un viaje con los Reyes. Lo vi en una boutique del Hotel Presidente Chapultepec, donde estábamos alojados. Y un día de aburrimiento, de pronto lo miré, el traje más bonito. Entré, la empleada era del mismo corte de Carmen, y yo me lo llevo. Ese traje lo llevé en el avión del rey, México, Perú y Argentina. Lo tenía colgado en el overo del avión.
Claro, porque no se podía doblar ni llevar en un paquetito.
No.
O sea, era una cosa voluminosa.
Entonces, tuve que esperar la nulidad de mi anterior matrimonio, que soy creyente, entonces me quería casar por la iglesia, como me casé, y estuve ahí colgado en el armario, hasta que pidió la nulidad. Me fui a Miami, entonces viajó otra vez a América para allá, y ya me casé, Julio fue nuestro padrino.
Hay que decir que tanto Carmen como Jaime efectivamente tienen mucho mérito a la espera de esta nulidad eclesial, porque fue un proceso largo y muy difícil. ¿Cuánto tiempo lleváis casados?
Pues casi 40 años.
Casi 40 años, fíjate. ¿Y cuánto costó la nulidad de esfuerzo?
¡Uf! Terrible, terrible, terrible. Pero yo no, yo nunca me rindo. La verdad que nunca me rindo. Yo seguía y seguía y seguía. Porque yo me quería casar por la iglesia, pues soy creyente.
Entonces, pero creo recordar que más de 10 años.
Exactamente 8.
8. Es que tú fíjate. O sea, es que entonces no habían cambiado las cosas gracias a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco, y aquello era interminable. O
y
sea,
es decir,
un... no, madre mía.
Gracias a una persona de esta casa, que yo quise mucho, gracias a ella, que me quería mucho,
Paloma, la Palomita.
Paloma Borrero, que habló con el cardenal, era entonces el secretario de Estado, no me acuerdo el nombre.
¿Sodano o no?
No. Y le dijo, dile a Jaime que venga a verme. Paloma me llamó, ¿puedes mañana venir? Mañana cojo la vía y me voy. Me llevó, me recibió el cardenal, me dijo, no me cuentes la historia, ya me la ha contado Paloma. Dígame el nombre de su juez eclesiástico. Dígale que me llame. Me dio su teléfono privado, regresé a Madrid, llamé al juez, le dije, oiga, que está en Roma, he hablado con el cardenal, pero si me acuerdo, es injusto no acordarme.
Bueno, no es relevante, la cuestión es esa tenacidad vuestra.
Y el cardenal habló con él y le dijo, ¿tiene algún problema para no conceder la nulidad? 8 años ha sido sufrido una persona. No tengo ninguno, entonces ¿por qué no firma? Ese cardenal dijo, firme hoy mismo. Y firmó.
Y firmó, 8 años después.
Y a la semana siguiente cogimos un avión con el traje dichoso y para Miami. Carmen se lo puso y se lo pone todos los años el día de su aniversario.
Es preciosísimo, ¿eh?
Pero ella tiene siempre una explicación. Quiero demostrar que sigo enamorado de un hombre de 90 años, que ya también narices.
Sí, porque además se llevan un porroncillo de años. Hay que decir que ese día a lo mejor hasta te pone un par de huevos fritos, que es tu sueño.
Ya no. Y es que no me deja, nada más que el día que toca. Le pregunto, ¿cuándo toca el huevo? Es que en casa hay una disciplina.
Ay, por terrible. Dios, o sea, de vez en cuando te toca huevo. Ay, sí. Madre mía.
Y no dos, sino uno.
uno, qué barbaridad. Bueno, me imagino que el festorrón que vas a organizar será notable.
No, una cena.
Una cena, una cosa una somera.
Con mucho respeto por la edad, por todo, pero sí que tengo ganas de que gente me acompañe y me ayude a traspasar ese umbral, que te digo la verdad, hay que vivirlo, y eso yo estoy muy bien.
No, mejor imposible.
Imposible.
Hombre, es que estás en activo, que con 90 años se dice pronto.
Trabajo 10 horas diarias.
Claro, es que saca libro ahora, alto y claro, está de
muy
promoción.
Bien poder experimentar. Lo malo no es escribir, porque eso es un oficio. Estás buscando los temas. Eso te vuelve loco. Y mañana y el tema, y el otro tema. Pero bueno, pero bien, así.
El libro, Alto y Claro. Efectivamente, es el colofón de una larga serie de libros. ¿Realmente tenías algo nuevo que decir?
Sí. Mira, el título, que es muy bueno, no es mío. Es de la editorial Random House, que es la mejor editorial del mundo. Entonces, cuando ellos leyeron el original, dijeron, va este título, Alto y Claro. No es que yo cuente lo que no debo contar, porque yo, como tú, como todos los profesionales del periodismo, valemos más por lo que callamos que por lo que contamos. Y hay cosas que tenemos que callar, pues son confidencias, son límites de la intimidad de las personas en las que yo no entro. Pero aquí ilumino la sombra de todas las personas que he conocido. Algunas muy dolorosas, como la del Duque de Alba, que es un seguir, que era amigo mío hasta que me enteré por un freelance que su madre con 90 años la tenía en una especie de piso clandestino, de anciano, clandestino. Entonces cuando me trajeron la... me querían ver la historia con aquella fotografía de aquella viejecita pequeñita, ciega, que decía, solamente quiero que mi hijo me dé un dinerito para comprarme una dentadura, fíjate, con 90 años. Ciega, además. Entonces yo cuando llamé a Jesús Aguirre, Es muy miserable, lo tengo que decir, porque me dijo, mañana te prometo que me traigo a mi madre a mi casa. Digo, a mí no me tienes que decir nada, a mí no me tienes. Pero Jesús, esto es una canallada.
Y ahí se acabó la amistad.
Total, es que yo no podía hacer amigo de una persona que tenía. Además le dije, mira Jesús, si esto se publica, te tienes que ir de este país. Porque tú puedes ofender a quien te haga menos una madre. Eso es sagrado. Y una madre como la tuya.
¿Y por qué hacía eso, Jaime?
No sé nunca. Entonces, él pagó. En el final pidió 1.000.000 de pesetas de año 84. Me dijo, pues cómprala. Digo, yo no puedo comprar la cosa, pero que no voy a publicar por respeto a tu madre y a tu mujer, a la duquesa de Alba. Entonces, ¿qué hago? Digo, si tú quieres que lo se publique, cómpralo. Así, te mando el dinero. Digo, a mí no, ese dinero es maldito, a mí no me lo va. ¿Qué hago? Un cheque. Y en el libro publico la fotocopia del cheque. Porque la pregunta es, ¿de dónde sacó? No el millón, porque al final se regateó un poco, se quedó 800.000 pesetas. Porque Cayetana le tenía muy, muy, muy reducido de dinero. ¿De dónde sacaría esos 800 pico?
Pues de Cayetana, que se asustaría seguramente de que la imagen de ambos quedase muy lastrada.
No, él no se lo dijo.
No.
No, eso no, es que no lo puedes contar, no lo puedes contar. Uh-huh. Bueno, entonces, esa es la sombra que yo he iluminado. Ha habido muchas sombras que he iluminado también de muchas personas. Porque yo tengo mucho respeto, pero hay personas que no son dignas de ser respetadas con su miseria. Tampoco me gusta la miseria de las personas, pero soy crítico, porque soy independiente, porque como dijo alguien, eres viejo y rico. No, ni viejo, que no me gusta esa palabra, ni rico, que he ganado dinero, tengo mi vida hecha, la luz apagada, como decía aquel, pero soy crítico.
¿Y te han amenazado a lo largo de toda esta carrera? ¿Alguna vez te has sentido amenazado?
No, el único proceso que tuve fue con las fotos de Franco, la única muerte, el marqués de Villaverde, que me denunció. Perdí todos los juicios, llegamos al Supremo, y en el Supremo se produjo una cosa que era surrealista. Yo estaba allí, entonces presenté el tribunal, le dice a Marqués de Villaverde cuando declara, ¿qué concepto tiene usted del procesado? Que era yo. Estaba en el banquillo, hecho un desgraciado. Y dijo, fantástico, es mi amigo, es un señor, es un gran periodista. Entonces, prende y dijo, oiga, no lo entiendo, usted lo ha denunciado por ladrón. Me decía que yo le había robado la foto. Y dice todo esto, le voy a procesar por falsa denuncia. Le dije, deje, así no me importa. Entonces, salí bien. La foto, la verdad es que se portó muy bien, primero por eso, segundo, porque la foto reconoció que la había hecho a él. También una miseria. ¿Usted para qué ha hecho esa foto? ¿Por qué me había denunciado? Porque quería que yo desvelara el nombre de las personas que me habían vendido la foto. Pensó que se habían robado, que tampoco se habían robado. Es una cosa terrible, terrible. Pero bueno.
Era un scoop y fue realmente una notición, era parte de la historia.
Y una herencia que me dejó una persona de esta casa, porque yo traje muchos años, que se murió y me dejó una especie de querella criminal. La perdí todo y me condenaron a 50 millones de pesos. Lo que pasa es que la persona que había denunciado el tema me la perdonó.
Bueno.
Perfecto.
50 millones para un periodista, no te quiero contar. Hace mucho tiempo, en una situación muy desgraciada que tú no has ocultado nunca, dijiste que nunca te ibas a dejar vencer por la muerte.
No. Yo soy una persona, tengo mucha suerte en la vida, primero porque la persona con la que vivo, que es inteligente, mucho más inteligente que yo. Entonces me hace la vida muy fácil, me organiza la vida, pero en mi vida también ha habido cosas terribles, la muerte de mi hija. La única hija, Isabel. Por eso llamo mucho el nombre de Isabel. Por eso tengo mucha admiración y quiero mucho a Isabel Díaz Ayuso, pues se llama como mi hija. Pero cuando muere Isabel, había una persona que tú y yo conocimos mucho, General Sabino. General Sabino, que fue jefe de la Casa del Rey, el hombre más leal, no solamente del rey, que yo he conocido. Cuando muere Isabel, viene a verme, a darme el pésame. Y así, estuvo 10 hijos y murieron 6.
Tela, ¿eh?
Tela. Entonces viene a darme pésame y hacía 3 meses que había muerto su último hijo. Entonces le digo, Sabino, ¿cómo vienes tú? ¿Qué te voy a decir? Me dice, no, es que lo tuyo es peor. ¿Cómo peor? Sí, porque yo de 10 he perdido 6, pero tú de 1 has perdido 1, tú has perdido 10.
Fíjate qué grandeza.
Toda razón. Yo, pues sí, he perdido todo, que es lo terrible. De eso no te rehaces nunca. Claro,
fue una generación que cayó por culpa de la droga. Montones de padres se vieron en esa situación.
De la heroína. La heroína.
Tremendo.
Sí, pero es que Isabel era una persona muy inteligente.
Ya, pero eso no tiene que
muy
ver.
Muy bonita, muy culta.
Pues
y
que
acabó,
la heroína
y acabó
es...
compartiendo la aguja con los marginados de los mercados de la droga, de la celsa. Que, por cierto, cuando murió Isabel, estaba hecho polvo, yo hice un recorrido por todos los sitios donde ella había estado. Y me hice torturar. Y estando en la celsa, de pronto veo una persona muy conocida. Y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, ya, ¿y tú qué haces? Y yo, el drama de mi hija. ¿Y tú? Y dice, yo estoy cuidando a estos hijos de unos personas que están en la cárcel, drogadictos. ¿Sabes quién era? Fátima de la Cierva.
Oh.
Yo le dije, el milagro de mi vida. El milagro.
Qué preciosidad.
Estaba ya cuidando a esos niños. Fíjate.
Que a veces no sabes la cara B de las personas y todo
milagro,
lo que ha pasado.
Milagro,
¿y tú por qué has llegado a los 90? ¿Esto es genético? ¿Esto es un empeño personal?
No, genético no, porque mis padres murieron jóvenes.
¿Los dos?
Mi padre más joven que mi madre. Es que no sé por qué. No sé, seguramente porque Carmen me cuida, porque como poco, porque hago mucho ejercicio, por el trabajo y porque mentalmente estoy siempre ocupado.
Y porque yo creo que siempre conservas la ilusión, Jaime. Yo no me lo explico.
Soy muy, muy, muy optimista en todo.
Muy positivo y siempre ves un horizonte.
Muy, muy, muy. Yo jamás no veo la cosa negra. Intento ayudar a todo el mundo para que me ayuden a mí. Entonces, eso me lo enseñó mi padre. Mi padre ha sido la persona más bendita que conocí yo en mi vida. Era muy optimista, siempre me ayudaba, me aconsejaba. Jamás me puso la mano encima, jamás me echó una bronca. Y mira que yo hice cosas terrible, ¿sabes? Escaparme de casa con 14 años, estar 2 años de minero, también.
Trabajando, efectivamente,
trabajando
en León, ¿no?
Trabajando en León, en la Hollera de Sabero, donde hubo una explosión de Grisú que murieron 14 mineros. De todo. Pero bueno, yo creo que ser positivo en la vida.
Ser positivo, creo que sí. El libro que nos trae ahora Jaime Peñafiel, que tiene narices, insisto, está en promoción de esta nueva publicación de Random House, Alto y Claro, empieza con el nacimiento de un niño en una clínica de Roma en los primeros días de 1938, que para su familia y sus amigos era Juanito. Y ahora, 84 años después, no sé si queda alguien en su círculo más estrecho que le llame así. Ahora le llaman el emérito, que a mí me pone de los nervios, porque
sí,
muchos periodistas
sí,
bien acendrados creen que es normal. Mal, llamarlo el emérito cuando es totalmente despectivo. Y hablamos evidentemente de don Juan Carlos de
Borbón.
Yo le
tengo un enorme respeto. He seguido toda su trayectoria. Y a veces no entiendo. No sé si la prensa española es muy cortesana y la gente muy miserable. Porque lo que ha ocurrido en la vida, que al final de don Juan la ha estropeado. Pero todo el mundo lo sabía. Todo el mundo. Primero su familia. Su familia primera. Que también vivían, ponían el cazo también de esos dineros. De otras cosas, tenía la amiga entrañable viviendo al lado de la Tartuela. ¿Cómo no le van a saber? Entonces se ha hecho la gente de nuevo, se ha escandalizado. No es que lo de las amigas entrañables, que eso la gente aquí pasa, lo de los dineros. Pero es que el otro día he oído, primero, al miserable de Garzón llamándole ladrón. ¿Cómo ladrón? Y la Zarzuela tenía que haber puesto una demanda, demanda porque eso es perseguible.
Sí, yo también lo dije, ¿eh? Que un ministro de España, bajo un gobierno donde forma parte este señor...
Me llama ladrón.
Bueno, y sobre todo, si se calla el presidente, ¿es que da por buena la expresión?
Y tengo que decir, don Juan Carlos no ha robado nunca, ni ha robado. Porque recibir dinero, como recibió del rey de Arabia Saudita, no es un delito. El delito es no declararlo, cierto es. ¿Qué ha podido cobrar comisiones? Tampoco son delitos. Delito es no declararlo. Pero por los demás, Juan Carlos, ha arreglado todo su problema con la Hacienda y con la justicia no tiene ninguno. Ahora, lo que ha ocurrido cuando ha venido ahora San Sensón, tengo que decirlo aquí, su hijo ha demostrado ser un mal hijo. Tu hijo no puede echar a su padre de casa. No lo puedes echar. Y la prensa que dice, no, es que se marchó voluntariamente. No, no. El 3 de agosto de hace 2 años... Felipe llamó a su padre, a su despacho, que era el despacho de Juan Carlos, y le dijo, Jaime Alfonsín, el hombre que más odia a don Juan Carlos en Zarzuela, quiere decirte algo. Y le dice textualmente, no se olviden de esto, lean lo que lean, porque esto está hecho y comprobado. De parte de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, tenéis que abandonar esta casa y este país. Pero bueno, Es que Felipe no sabe que hay un artículo de la Constitución, el 19, donde no se puede echar un ciudadano en su país, ni prohibir la entrada, ni que se mueva. Entonces, así fue. Y después hay periodistas que dicen, no, pues después escribió una carta a él, desde Abu Dhabi, reconociendo que se había ido voluntariamente para no dañar la institución. Mentira, mentira, mentira. Esa carta fue escrita por Moncloa y por Zarzuela al Narimón. Y dos personas que no entiendo, uno su abogado y otro, Félix Arroland, marcharon a Abu Dhabi con esa carta para que don Juan Carlos la firmara. Si sí, quería volver, en la cual se comprometía a seguir viviendo en Abu Dhabi, a no incordiar, a no vivir a Zarzuela si venía a Madrid. Eso estaba obligado a decir Sánchez, pues Sánchez incluso ha prohibido que duerman en la Zarzuela. Es que a mí es que me indigna, yo no me quiero indignar porque eso daña la salud. Pero es que caramba.
Tú dices que don Juan Carlos es ahora un hombre profundamente humillado.
Humillado por su propio hijo. Pero tú has conocido una historia de un hijo que echa a su padre. Ha habido padres que han echado a sus hijos por mala conducta. Pero que un hijo llama a su padre y le eche de su casa en la que ha vivido 50 años. Y le echan donde tiene todos sus libros, su ropa, sus objetos, y le echan. En cambio hay una cosa que no entiendo nunca. El día que le echan y se va a Abu Dhabi, al exilio, no entenderé nunca. Yo digo eso con todo el respeto y toda la tristeza. Doña Sofía se le vio en el Corte Inglés de compra. El día más triste en la historia de la monarquía. El día más triste. Claro, lo que surge en las familias, eso. Porque tengo que decir también que no me gusta tampoco escandalizar, porque yo, Dios te libre de aquel que escandalizaré. Pero es que Sabino, que el hombre que mejor conocía y más leal, dijo: los Borbones no se quieren. Y ahora no. Doña Sofía, don Juan Carlos no quiere a doña Sofía, estaba que demostrado por las infidelidades. Después, Leticia no quiere a don Juan Carlos. Cierto que don Juan Carlos de ella lo mejor que ha dicho es que es una chica muy inteligente, muy lista, con toda la carga peyorativa de lista y chica. Después, las excuñadas, la infanta no quieren a Leticia, Leticia a las cuñadas. Entonces, ¿quién se quiere en esa casa? Es que yo digo, es que así es. Y no quiero escandalizar a nadie. Yo soy muy reflexivo y muy respetuoso.
Hombre, todavía don Felipe y Leticia y doña Leticia se quieren.
Silencio. Espero que sí, espero que sí. Pero la verdad es que tienen motivos para no querer a don Juan Carlos. Primero, se opuso a la boda, para empezar. Aquella famosa frase de don Juan Carlos, cuando su hijo le dijo que se iba a casar con Leticia. Una chica muy bonita, dijo don Juan Carlos. Sí, pero está divorciada. El divorcio entonces era ¡buf! Hoy se divorcia todo el que no aguanta a su pareja. Y entonces... bueno, después habló mal de ella, la despreciaba, y después hubo una cosa terrible. También ha habido momentos en la Casa Real, y yo le estaba en el libro, lo que pasó en la puerta de la Catedral de Palma.
Sí, con eso doña también, Sofía y eso, Leticia.
Pero es que aquello no fue un disgusto, una salida de pata de banco de una persona. Eso es porque algo hay dentro que de pronto no puede más y lo suelta. Ahora tengo que decir también, la única persona que defendió a doña Sofía fue don Juan Carlos.
Sí, sí, estuvo ahí muy,
dijo,
muy
esto
severo.
No se puede tolerar. Y Felipe dijo, no es el momento. Pues sí, era el momento de pararle los pies. Era el momento. Las cosas son como
oye,
son.
Este fin de semana estamos...
Yo hablo claro porque como tengo la luz pagada hasta que me muera y soy independiente, pues claro, que me quiera, que no, pues nada. Siempre he dicho, el día que en el mundo donde yo estoy muy a gusto, me supriman algo, ese día tengo las razones
para irme... periódico El Mundo,
para
sí.
Irme en mi casa tranquilamente. Y deja de trabajar, que ya ahora...
Este fin de semana estamos asistiendo a los fastos del jubileo de platino de Isabel de Inglaterra, que ha sido uno de tus personajes a lo largo de las crónicas. 96 años, 70 en el trono, en activo como tú. ¿Ahora cómo la ves? De los 90 a los 96.
Fantasia, la veo guapa, fantasia, con esos colores claros siempre. ¿Tú la viste con un vestido oscuro? Nada, ella siempre o color celeste o color rosa, siempre la he visto ahora, ha perdido a su marido, también. Y por cierto, yo soy el único periodista que le entrevistó en El Mundo, porque
Felipe
de Burgos tenía una obsesión contra la prensa. Cuando iba a un sitio y sabía que iba a esperar y te llevaba cacao en los bolsillos,
para echárselos.
Y cuando estuvo en Gibraltar, en una visita oficial en nombre de la reina, Cuando baja del avión, le pregunta al gobernador: señor, me gustaría saber quiénes son los peces y quiénes son los monos. Entonces, era bueno, pues a mí me consiguió una entrevista de 2 horas en sus habitaciones.
Es cierto, único, es uno de los grandes scoops de Jaime.
Tenía mucha gracia, era muy malicioso, muy cáustico, pero era fantástico. Pues mira, se le murió esa fotografía de ella durante una sola, quiso estar sola en el funeral, apartada de la familia en un rincón. Era dramática, pero bueno, ha resurgido.
Sí, sí, ahí la tienes. Es una cosa. O sea, que todavía te queda bastante recorrido para parecerte a la reina de Inglaterra, Jaime.
Ya me gustaría. Yo la miro mucho, la admiro muchísimo. Y a su hijo también, que va a ser un magnífico rey. Cuando le toque. Porque la reina Isabel no va a abdicar nunca. Es una cosa. A mí me contaba don Juan Carlos en cierta ocasión que en un viaje que habían hecho a Inglaterra, la reina Isabel, que es su prima, le dijo: un rey no abdica nunca. No abdique. Y entonces lo que no entiendo, estos días ha salido unas declaraciones de uno que ha sido jefe de la casa, que colaboró, porque la abdicación de Juan Carlos, yo lo de pelo, fue un complot. Totalmente un complot. La familia con toda razón, todos estaban cagados de rosas, todos. Hay que ser objetivo. Doña Sofía, por supuesto, por tanto dolor. Felipe, porque quería ser rey. Leticia, porque quería ver a su marido convertido en rey, y era su venganza contra la persona que la había despreciado. Pero bueno, ahí los tiene. Ya me gustaría que la monarquía española fuese como la británica.
Muchas de estas anécdotas que los oyentes van a encontrar en el libro de Alto y Claro de Jaime, pues han ido también esbozándose durante muchos años en COPE en fin de semana, en la tarde, de cuyo elenco formaba parte estelar.
Esta casa ha sido mía durante muchos años. Tú no habías nacido. Tú no habías nacido y ya estaba yo aquí.
Efectivamente.
Una persona que me hizo un nombre, Encarna Sánchez.
Efectivamente.
Me hizo nombre.
Mira a ver si reconoces esta música. Era la sintonía aquí en la tarde de Jaime de Peñafiel.
Sí.
Dean Martin, Everybody Loves Somebody.
Con Encarna Sánchez fue muy dura. Aquellos años fue durísimo. Durísimo, porque ella era muy dura. Ya cuando decía, señores, señores, yo lo aprendí, buenas tardes, la gente decía, ¿cómo viene? No había dicho nada. Pero en todo de la voz se veía que venía con una mala leche, con una mala uva de mil demonios. Entonces yo digo, aprendí a ser un hombre, porque aguantar el carácter, cierto es que hicimos un pacto de no agresión. El día que tú me faltes el respeto yo a ti, ese día se ha terminado. Tuve lo menos 10 años.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ha sido un placer, verdaderamente, como siempre, con Jaime Peñafiel. Estaría 1 hora escuchándolo, lo cual es tremendo porque indica las cotas máximas del periodismo, la capacidad de comunicar manteniendo siempre la atención del otro. Felicidades por esos 90 años vas a cumplir el día 11. Que disfrutes la celebración junto a Carmen, que esté bellísima, vestida de novia.
Tiene dos narices, con el mismo traje, sin tocar en absoluto. No ha engordado ni un gramo.
Qué día.
Está muy bien. Ya está.
No entremos en detalles. Felicidades, Jaime. Gracias por visitarnos de nuevo.
Ha sido un placer siempre verte. Pues yo también trabajo contigo.
Hombre, todos los años de la tarde. No te estaba diciendo y recordando aquellos años antes, después de Encarna. Muchos años que ha sido parte del equipo.
Es que cuando uno va cumpliendo años, uno ha vivido tanto y con personas que uno quiere mucho. A ti sobre todo, que te veo cuando te veo con Carlos Serrera, tan guapa, de verdad. Que tú también, oye, que no solamente yo estoy bien, que tú estás muy bien.
Bueno, porque voy imitándote, ahora ya como menos, camino no, más, todas esas cosas.
Guapa, más delgada, oye, vamos.
La verdad es que con Jaime recuerdo grandes carcajadas, unas juergas impresionantes y siempre nos hemos reído mucho. Yo creo que eso, ese optimismo es el que lo manda siempre para adelante.
Y a ti igual, tú.
Muchísimas gracias, Jaimito.
Es un placer. Como decía, que ya vuelve el español donde solía, a su casa.
Los chopos de plata, que la nieve son esteros, que las espigas erizo, que los cipreses veleros del puerto del paraíso.